Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Israel ganará esta batalla porque nuestro pueblo no tiene otra opción. Estas han sido las palabras del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Una comparecencia con boicot incluido. Y es que al inicio de su intervención, un grupo de diplomáticos, incluida la delegación turca, ha abandonado la sala. Siguiendo esa sesión está nuestro corresponsal David Alandete.
Abucheos y aplausos. Así ha llegado Benjamín Netanyahu a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y cuando ha comenzado a hablar, varias decenas de delegados, comandados por los países árabes y sus socios, han abandonado la sala. Mirando a los países reunidos, el primer ministro de Israel ha dicho esto desafiante. Ha llamado a Naciones Unidas una ciénaga de bilis antisemita, donde los palestinos son capaces de reunir una mayoría suficiente para cualquier iniciativa contra Israel. Netanyahu viene con dos frentes abiertos en su país, la guerra de Gaza y la reciente ofensiva contra Hezbollah en Líbano. Pero Netanyahu ha advertido incluso de otro frente. Irán, ha dicho Netanyahu, es la mano tras los ataques de Hamas y Hezbollah, y si vuelve a golpear a Israel, Israel responderá, si es necesario, hasta en Teherán.
Y un juez de Londres condena 2 años de prisión a 2 activistas por esto. Lanzar sopa de tomate contra el cuadro Los girasoles de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres. Los hechos ocurrieron hace 2 años y la obra sufrió daños valorados en más de 10.000 euros. Los activistas de 22 y 23 años pertenecen a una organización contra el cambio climático. Una de ellas acumula otra condena de 3 meses de cárcel por obstruir el tráfico. Por cierto, ya se han derribado 4 plantas del edificio incendiado en el barrio valenciano de Campanar el pasado mes de febrero, en el que perdieron la vida 10 personas y un centenar de familias se quedaron sin hogar. Está previsto que los trabajos de desescombro duren 4 meses. Además, ya se ha limpiado completamente la fachada del edificio. Y el Real Valladolid y el Mallorca se enfrentan en el inicio de la jornada número 8. Teresa Vasallo.
Sí, se enfrentarán a partir de las 9. El Real Valladolid busca su segunda victoria de la temporada, mientras que el Mallorca quiere afianzar sus buenos resultados. Mañana jugará el Barça contra el Osasuna y Hansi Flick ha anunciado en rueda de prensa cuándo volverá a jugar Frenkie de Jong, que lleva 5 meses sin pisar el terreno de juego por una lesión en el tobillo.
Lo que viene de entrenamiento es realmente bueno. También Gabi está en un buen momento. La forma en la que entrenan, la forma en la que mejoran cuando entran en nuestro entrenamiento es bueno. Frenkie está cerca de poder ayudarnos, es un jugador experimentado, a lo mejor podrá ayudarnos 20 minutos, pero tenemos que ver cómo funciona.
En el fútbol internacional, Manchester City ya ha confirmado que Rodri Hernández ha pasado por quirófano por su rotura de ligamento cruzado. El jugador español se perderá lo que resta de temporada. En tenis, Carlos Alcaraz, Bautista y Badosa ya están en la segunda ronda del Open de China, mientras que Carreño ha perdido junto a Carballés. El Abierto de Golf de Madrid, Jon Rahm no aprovechó las buenas condiciones de este viernes en el recorrido madrileño y ha terminado en menos 5 bajo par, mientras que Ángel Hidalgo, en primera posición, ha finalizado el día a menos 10 bajo par.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Luce el sol, 20 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de veranillo de San Miguel, sobre todo el domingo, con máximas de 25. En cuanto al tráfico, 2 accidentes. El primero en la M40 en los túneles del Pardo y el segundo en la M50 en Boadilla, dirección A6. Dificultades de salida, además, por la 1 en el circuito del Jarama, A4 Getafe, A5 Arroyomolinos y Navalcarnero y A6 el Plantío. En la M40 en Coslada, en ambos sentidos, y Villaverde hacia la A42. Las universidades madrileñas esperan que los alumnos de segundo de bachillerato conozcan antes de Navidad los nuevos modelos de examen en la prueba de acceso a la universidad, un único modelo de ejercicio para cada materia donde cobrará más peso el nivel de competencias. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Se calcula que en España hay más de 2.100 lobos. Somos uno de los países de la Unión Europea que más manadas de este mamífero tenemos. Solamente nos superan Bulgaria y Rumanía. Estamos hablando de un animal que estuvo a punto de desaparecer de la Unión Europea en el siglo XIX. Fue entonces cuando se sentaron las bases para su recuperación. En los últimos años el lobo ha resurgido. Si en 2012 había en Europa 11.000 ejemplares, el año pasado se contabilizaron 23.000. La recuperación de una especie animal siempre, sin duda, es una buena noticia. El problema es que este esplendor del lobo ha reavivado el riesgo del mismo conflicto entre los humanos y la vida silvestre que precisamente condujo al declive posterior de los lobos. Enseguida te voy a presentar a Rocío, una joven ganadera de Lugo, cuyo rebaño sufrió hace solo unas semanas un ataque de lobos y apenas a unos metros de su casa. Antes, Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo afecta el resurgimiento del lobo a la ganadería?
Pues mira, esto es lo que nos dicen los datos. Los datos nos dicen que en Europa hay 65.000 cabezas de ganado que mueren por ataques de este depredador. 65.000 cabezas cada año. La gran mayoría de ese ganado son ovejas y cabras, un 73%. Las vacas también son víctimas habituales de los lobos. Representan el 20% de sus víctimas. El 6% ya son caballos y asnos. También nos dicen los datos que los países más afectados son Francia, Italia y nosotros, España. Para que te hagas una idea, si hablábamos en Europa de 65.000 cabezas de ganado que mueren en las fauces del lobo, de esos 65.000 al año, 5.000 son solo en Castilla y León. Pero es que si sumamos las de Castilla y León con las de Asturias, con las de Galicia y con las de Cantabria, superamos al año las 10.000 cabezas de ganado. Y eso es un auténtico roto para las cuentas de esos ganaderos y también de las comunidades autónomas que tienen que indemnizar a los ganaderos por pagos de daños, es decir, indemnizaciones.
Bueno, pues con todos estos datos, la Unión Europea ha emprendido el camino, que se prevé largo, para rebajar el estatus de protección del lobo. Los 27 han apoyado la propuesta de la Comisión para que en un futuro el lobo se pueda volver a cazar. Sería en un futuro lejano, esto no va a ser pasado mañana, cuando supongan siempre, claro, una seria amenaza para el ganado, pero sin comprometer, eso sí, a su vez, la protección de la especie. Y en esta votación solamente dos países han votado en contra. Uno de ellos es Irlanda y el otro España, pese a que somos uno de los países que más sufre los ataques del lobo. Te recuerdo que aunque Europa pueda llegar a permitir la caza controlada del lobo, en realidad cada estado es soberano para decidir cómo gestionar la especie. Laika y Kesé son dos perras pastoras, dos mastines. Laika tenía un año y cuatro meses. Su misión era proteger un ganado de Obicedo en Lugo. A su lado solía jugar una cachorrita de 11 meses, Kesé. A pesar de no llegar al año, también demostró ser una gran pastora. Con tan solo tres semanas de diferencia, estas dos perras guardianas fueron devoradas por una manada de lobos. La pastora, ganadera y la dueña de estos perros es Rocío Lago. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, más o menos.
Rocío, en agosto murió Laika y poquito después, en septiembre, los lobos mataron a la más pequeña de las dos perras que tenías, que sé. ¿Cómo fueron estos ataques y cómo lo viviste?
Pues fueron unos ataques durísimos y salvajes y sobre todo por la muerte que recibieron los animales completamente devorados por los lobos. Fue muy triste verlas como las encontré, porque el último ataque fue a 50 metros de la casa y mi suegra en la ventana, gritándoles, y los lobos no tenían miedo, no se inmutaron, siguieron arrastrando el cadáver de Kesé y ella gritándoles y ellos comiendo en la carne de la cachorra.
O sea, tu suegra desde la casa lo vio absolutamente todo.
Sí, sí, porque el último ataque fue a 50 metros de casa, a las 3 de la mañana.
¿Los perros se enfrentaron a los lobos, Rocío?
Yo tengo tres perros, ahora solo me queda una. Yo tenía tres mastines, me queda a la madre de Kesé, que es la mayor de todos. Los perros lo que intentan es ahuyentar al lobo de que ataque el ganado.
Bueno, una experiencia que has vivido recientemente y por la que has perdido a dos de tus perras, como estás contando, Rocío. No sé si era la primera vez que sufrías un ataque de estas características, un ataque de lobos.
Sí, sí. Yo hace poco que cogí la explotación, pero mi suegra tuvo durante muchísimos años la explotación de vacas y jamás habían sufrido ningún ataque. siempre tuvieron perros mastines con ellos y nunca había pasado nada hasta ahora. Por eso que algo está cambiando en el comportamiento de estos animales, acercarse a las casas y no tener miedo al humano. Algo está pasando, algo es diferente, se sienten impunes totalmente.
O sea, ¿has visto en los últimos años un cambio en el comportamiento de estos animales, de los lobos?
Yo creo que sí, porque lobos siempre hubo en Galicia, pero lo había en las montañas. Pero te estoy hablando de que está habiendo ataques al lado de las casas, al lado de una playa. Ver al lobo pasearse por la playa, eso antes no sucedía. El lobo no se encuentra en su hábitat natural, se ha extendido por otras zonas.
Tu granja, Rocío, está en Lugo. Claro, estamos hablando de una provincia que es una de las zonas del mundo con mayor densidad de lobo, ¿verdad?
Sí, sí, está en Lugo, pero Lugo costa, no estamos hablando de Lugo montaña, estamos hablando de Lugo costa, que yo a pocos kilómetros tengo la playa.
Bueno, y es sorprendente que los lobos lleguen, por tanto, hasta ahí, porque en el monte, ¿no?, en la montaña es mucho más habitual, pero sí es verdad que en la costa los ataques de los lobos no se solían producir, por lo menos hasta ahora.
Claro, pero ahora ya estamos viendo que está completamente extendido por todas las zonas y que no tiene miedo ni al humano, ni a los gritos, ni se siente libre e impune para hacer lo que quiera al lado de las casas y le da igual todo. Como está protegido, pues...
¿Y qué intentáis hacer para defender vuestros ganados, Rocío?
Vamos a ver, yo tenía 3 mastines con el ganado, tengo cierre con alambre de malla... Tengo cierre con alambre de pico, en otros sitios tengo cierre con alambre con pastor eléctrico, pero estamos viendo que las medidas que no son suficientes. Yo a mis perros los tenía con collares de pinchos, los que hay homologados, y como no pudieron agarrar la laica por el cuello, al tener la entraron por detrás y la desgarraron la carne por detrás, porque no le pudieron entrar al cuello, que es lo primero que atacan los lobos. Es horrorosa la muerte que tuvieron estos animales. Entonces yo lo que me pregunto es, la ley de bienestar animal que proteja a los animales, ¿cómo es que no protege a mis perros? Que yo no puedo hacerle nada al lobo si se acerca a hacerles daño.
Contábamos además ahora, Rocío, en el programa que Europa ha dado el primer paso para rebajar la protección del lobo. ¿Qué te parece?
Que es un principio de algo. Yo no digo que exterminen el lobo en ningún momento, pero que tiene que haber una convivencia del lobo con los ganaderos y con el resto de animales. No hay que proteger solo al lobo, hay que proteger al resto de animales también. Si algo está descontrolado, tenemos que tener medidas o que nos den soluciones para poder protegernos.
Es un primer paso, como dices, esa rebaja de la protección que se ha votado en Europa y que se ha aprobado, lo que pasa que ya sabes que España ha votado en contra.
Sí, sí, es lo que no llego a entender, no entiendo esa posición de España de votar en contra. Es que no lo entiendo, porque luego sacan las leyes de protección de los animales que no se les puede tocar, no se les puede maltratar, y luego, sin embargo, dejamos que un lobo maltrate el resto de animales y tú no puedes hacerle absolutamente nada a ese animal. Pero vamos a ver, no estoy hablando de que los eliminen. Estoy hablando de que los controlen. Si hay una sobreexplotación sobre animales de cantidad de lobos, tendrán que controlarlo las manadas. No podemos dejar que acaben con el resto de los animales.
¿Qué proponéis vosotros los ganaderos?
Es que nosotros lo que pedimos son soluciones, que nos den soluciones para poder actuar contra estos ataques. Lo que pedimos es que nos den soluciones. Si hay una manada descontrolada, sea por macho, por hembra o tal, que haya cambiado su comportamiento, que se haga un estudio, que se disperse la manada, que no lo sé, ellos tienen los medios y tienen a los técnicos competentes para que hagan un estudio de lo que está pasando con estos comportamientos de estos animales tan salvajes ahora mismo que han perdido completamente el miedo a todo.
Rocío, antes decíamos también que, bueno, las comunidades autónomas gastan millones de euros en indemnizar a los ganaderos tras el ataque del lobo. En Europa se pagan unos 19 millones de euros en este concepto. En tu caso, por la pérdida de los 2 animales que ha sufrido esas 2 perras de las que estábamos hablando ahora, Laika y Kese, ¿te han indemnizado? ¿Has recibido algún tipo de compensación?
No, resulta que los mastines de pastoreo no están contemplados en ningún listado de animales indemnizables. No los contemplan como un animal indemnizable. Eso tampoco lo entiendo. Porque si a nosotros nos avisan de que para protegernos de los ataques tenemos que tener a esos animales cuidados, vacunados y todo, luego que nos los maten nos quedamos indefensos. A mí ahora me queda a la mayor de todos. Yo me quedo con una perra ahora para defender todo mi ganado. Si tengo que traer otros perros, tengo que enseñarlos de cero otra vez. Ahora mismo estoy indefensa.
¿Cuánto ganado tienes, por cierto, Rocío?
Yo soy una ganadera pequeña, yo tengo 21 cabezas ahora mismo.
¿Y con esa perra te basta? ¿En teoría te bastaría o necesitarías más?
No, necesitaría más. Para que trabajen bien, ellas en principio tienen que trabajar en parejas.
¿Y ahora mismo no tienes esa pareja para que poder controlar a tu ganado?
No, solo me queda la perra, la mayor de todos. Es la única que me queda ahora mismo y he decidido estos días meterla dentro de casa por las noches porque tengo miedo a que vuelva y que me la mate a ella también. Pero es que si no la tengo a ella en el campo, también tengo miedo a que venga y me mate un ternero. Entonces ya no sé qué hacer.
Bueno, pues esta es la situación que está viviendo esta ganadera de Lugo, Rocío Lago, que acaba de perder sus dos perras pastoras que vigilaban y custodiaban su ganado y que han sido atacadas por una manada de lobos. Rocío, gracias por contarnos tu testimonio y que vaya todo lo mejor posible.
Gracias a vosotros por intentar dar visibilidad a este gran problema que tenemos en el rural.
Gracias, Rocío.
Gracias.
Pues escuchando las palabras de Rocío, nos preguntamos si el equilibrio es posible, si es posible seguir protegiendo al lobo, como actualmente se hace, y proteger al mismo tiempo también el ganado. Luis Suárez es el coordinador de conservación de la Organización de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Luis, vosotros y otras muchas organizaciones de la sociedad civil, hasta 300, rechazáis disminuir la protección al lobo, ¿verdad?
Sí, rechazamos disminuir la protección al lobo por dos sencillas razones, ¿no? La primera, no hay criterios científicos que indiquen que esa debe ser una medida que favorezca al lobo cuando en la mayor parte de las poblaciones en Europa no ha alcanzado lo que la ley exige, que es el estado de conservación favorable, es decir, que no están en buena salud esas poblaciones. Y por otro lado, y sobre todo y principalmente porque creemos que es una medida que no sirve de nada y que lo único que sirve es para contentar o acallar voces o pretender dar respuestas sin que sea una respuesta válida, porque matar lobos, desgraciadamente, no es la solución.
¿Pero cómo creéis que podría alcanzarse entonces el equilibrio para que los ganaderos no tengan todas estas pérdidas de las que nos hablaba, por ejemplo, ahora mismo Rocío?
Bueno, lo primero que hay que entender es que el equilibrio no existe, no es perfecto. Es decir, que vamos viviendo siempre en subidas y bajadas constantes. Lo que hay que intentar es a medio y largo plazo reducir los daños. No se trata de controlar las poblaciones de lobos, sino de controlar los daños. Y la ciencia y la experiencia de cientos de años, ¿no?, de actividad ganadera son muy tozudas. Es decir, las mejores medidas son las que se están poniendo en práctica tradicionalmente en zonas loberas: la presencia de esos mastines, el que el ganado quede protegido por la noche por algún tipo de vallado o por algún cierre o similar, y que además haya un pastor junto con el ganado, ¿no? La combinación de las tres medidas se ha demostrado que puede llegar a reducir los ataques hasta un 100%.
Pero fíjate, claro, Luis, esas medidas nos decía Rocío que las ha tenido y sin embargo ella ha sufrido el ataque salvaje de una manada de lobos.
Claro, por eso digo que el equilibrio no es constante, no es perfecto, ¿no?, sino que vamos moviéndonos arriba y abajo. Los mastines, desgraciadamente, en este caso dramático de Rocío, han hecho su trabajo. Es decir, se han enfrentado a los lobos, pero en este caso los lobos han desgraciadamente matado a los mastines. En muchos otros casos, los mastines son suficientes para ahuyentar los lobos y para que los lobos, ante la posibilidad de tener que pelearse con un mastín, pues desistan del ataque, ¿no? Pero esto no es siempre blanco, siempre negro, ¿no? Hay momentos, pero insisto, la ciencia nos lo dice y la experiencia nos lo dice, que a medio y largo plazo, en grandes extensiones, las medidas funcionan. Por supuesto, cuando no funcionan, lo que hay que hacer es remediar rápidamente ese daño, ¿no? Hay que compensar rápidamente. Es inaceptable, estoy completamente de acuerdo con sus palabras, que se pierdas un mastín y no se te compense, ¿no? Se debe compensar como si fuera una pérdida más, porque forma parte del activo de la explotación ganadera y, por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Hay que compensar rápidamente, de forma justa y de forma rápida. Sé que no es lo que quieren los ganaderos.
No quieren esa compensación económica, efectivamente.
Lo sé, porque hablamos con muchos de ellos, trabajamos con muchos de ellos. Los ganaderos lo que quieren es reducir los daños. Pero fijaros una cosa, si ahora intentáramos ir a por esa manada o a por esos lobos que han causado este daño, ni siquiera sabemos qué manada es, porque las manadas se mueven muchísimo, solapan territorios y tienen una movilidad increíble, y matar uno o dos lobos lo único que conseguiría es desestructurar más esa manada, que se rompiera en pequeños grupos, ¿no? Si a lo mejor tenemos la mala suerte o la buena suerte, según cómo se mire, matar a uno de los individuos dominantes, y que esos grupos a su vez sean más débiles y por lo tanto ataquen más al ganado, ¿no? Porque eso es una de las consecuencias normales. Es decir, matar lobos no siempre consigue el efecto, casi nunca consigue el efecto de reducir los daños, consigue apaciguar los ánimos. Es verdad que haciendo esas medidas a veces los lobos se mantienen un tiempo alejados, pero van a volver. Es decir, que si no se protege bien al ganado, todas las demás medidas no sirven de nada.
No sé si una opción, puede que la última, sería la extracción de ejemplares sin que eso suponga su muerte.
Bueno, no se ha intentado nunca, es muy complejo, ¿no? Capturar lobos no es fácil, son animales muy muy listos y muy esquivos y sí que no es fácil, porque además nunca sabes si vas a extraer el lobo que es, entre comillas, el responsable, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de esos ataques, o el que induce el ataque. Son muchos factores que ni siquiera controlamos. Lo que sí se hace en otros países, en otros lugares, que en España no se ha puesto en marcha, son pues medidas como a lo mejor el disparar con balas de goma, o el disparar al aire con balas de fogueo, el general ruido. Sí que se pueden aplicar otras medidas que puedan ir complementando las de asistentes, que puedan servir para ir mejorando esa protección, ¿no? Creo que tenemos un campo además muy grande en la innovación tecnológica a la hora de que los métodos tradicionales puedan ser completados. Pero es una realidad, ¿no?, que realmente la mejor medida es proteger el ganado y no matar lobos, y por eso entendemos que las medidas que van en la otra dirección, creo sinceramente, y lo digo con toda la certeza y entendiendo el sufrimiento, ¿no?, De los ganaderos, que creo que ir hacia matar lobos lo único que va a servir es para engañarles y para alargar y no apostar por las soluciones verdaderas, ¿no?, porque es la respuesta fácil. Cuando a la larga sabemos que la norma siempre nos va a decir que tenemos la obligación de conservarlos, ¿no?, porque además tienen un beneficio importantísimo en los ecosistemas, en la sociedad. Gracias a los lobos controlamos muchas enfermedades que luego se podrían transmitir al ganado. Por lo tanto, no podemos prescindir de los lobos en los ecosistemas naturales.
Es verdad que durante muchos años se ha hecho un esfuerzo muy grande por recuperar el lobo, por recuperar su población, porque estaba prácticamente al borde de la extinción, y todavía no estamos al final de ese camino, ¿no, Luis?
No estamos al final del camino y son los datos que nos dan la ciencia, las comunidades autónomas, los datos oficiales que dicen que todavía no hemos llegado a ese equilibrio, ¿no? Es verdad que en los últimos 50 años las poblaciones de lobo han avanzado, ¿no? Han llegado, por ejemplo, en el centro de España, han llegado hasta el Duero y han cruzado el sur del Duero, pero estamos en una fase de estabilidad que lleva muchos años y los conflictos pues permanecen. Y los conflictos permanecen porque en muchos sitios las prácticas ganaderas se han transformado y no se da ese apoyo, ¿no?, suficiente a los ganaderos, porque hay que reconocer que esas medidas de prevención tienen un coste y no lo tiene por qué asumir el ganadero, ¿no? Entonces, insistimos, hay que invertir y hay que hacer muchísimo más esfuerzo en acompañar a los ganaderos, en aplicar esas medidas de prevención, en que esas medidas de prevención funcionen lo mejor posible y cuando no funcionan, en compensar de forma rápida y justa.
¿En qué países de la Unión Europea se han conseguido mejores datos de repoblación del lobo? Porque estamos quizás ante el caso de más éxito de conservación de Europa, la vuelta del lobo cuando casi había desaparecido.
Bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Seguramente los de Centro Europa, ¿no? En países como Alemania o en países como Francia, el que el lobo haya llegado a un territorio aparentemente tan poco salvaje como pueden ser, ¿no?, países como Holanda, ¿no?, es el mejor éxito y el mejor ejemplo de que esas directivas, ¿no?, de que esas normativas europeas han servido para proteger. En general hay muchas poblaciones que están en una fase buena o están creciendo, pero no lo suficiente, no han llegado a tener, digamos, ese volumen suficiente, esa cantidad suficiente para que, digamos, consideremos que están fuera de peligro, y por eso cualquier paso en la dirección contraria, como el que acaba de empezar a dar la Unión Europea, nos parece peligrosísimo porque puede revertir ese trabajo en los últimos 30 años.
Pues el lobo, ese animal que está generando tantos problemas a los ganaderos, que se manifiestan por ello y que sigue altamente protegido en nuestro país. Acabamos de hablar con Luis Suárez, que es coordinador de conservación de la Organización de Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente WWF. Luis, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Oye, que nuestra Rosa Muñoz, nuestra técnico, está en todo. ¿Tú te has dado cuenta que antes nos ha puesto la canción de Maluma de Hawái de vacaciones y ahora que nos pone New York, New York de Sinatra? ¿Por qué? Porque hoy estamos, pues, viajando en esta tarde de COPE. Estamos viajeros, hemos dicho, venga, estamos a viernes.
Bueno, es el Día Mundial del Turismo.
Es el Día Mundial del Turismo, así que vamos a hablar con nuestros oyentes de esos viajes espectaculares que han hecho y que guardan tan buen recuerdo. ¿Y qué nos van contando?
Bueno, pues que en este caso no hay nada como echar la imaginación a la cosa.
Buenas tardes. Sitios a los que volver: Ámsterdam, Sicilia y Oslo. Muchas veces he vuelto. Y si esta noche me tocara el Euromillones, ese monstruoso, iba a estar dando saltos a los tres sitios. Me estoy un mes ahí y luego me voy al otro lado y luego al otro lado. Y luego volvería a Madrid, estaría viendo a los amigos y tal y cual.
¿Y se volvería?
Pasaría por Logroño, por aquello de el alimento espiritual y material. Y otra vez a empezar. O sea, Ámsterdam, Sicilia y Oslo. ¡Hala! Pasarlo muy bien.
Ay, Logroño, que es una ciudad que a mí me encanta, fantástica. Hay que pasar mucho también por Logroño.
Pues sí, además un viernes como hoy en la calle Laurel se tiene que estar fenomenal.
Tan ricamente, tomándote un vinito y unos champiñones.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿qué tal un viajecito a Canadá?
Buenas tardes, gente. A mí me tocó la lotería el día que mi hermana se fue a vivir a Montreal, en Canadá. Yo personalmente recordaba Canadá cuando lo vi en la Expo del 92 en Sevilla, cuando visité el pabellón de Canadá, dije, ¡bah, qué país! Y cuando mi hermana se fue a vivir allí y fui de visita la primera vez, espectacular. A todo el mundo les recomiendo una visita a Canadá. Me da igual Vancouver, Montreal, porque con el tiempo he visitado todo y merece la pena todo Canadá.
Pues no tengo el gusto, pero no me importaría.
A mí
igual
tampoco.
Que volver a Nueva York, pero esta tarde mismo me iba. A las 7 a coger el vuelo y ala.
Todavía estamos a tiempo, ¿eh? Y también están a tiempo nuestros oyentes de que nos cuenten sus viajes. ¿En qué teléfono?
607-150602.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melón verde entero a 0,69 euros el kilo. Hasta el 29 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todas las pizza y salsa Campofrío, comprando 3 pagas 2 y la unidad te sale a 1,99€. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. ¡Solo 59 euros! Y con progresivos, 129 euros. ¡Siéntete bien! Más info en visionlab.es.
Inteligencia artificial, dime cómo ahorrar automáticamente con Iberdrola.
Con el plan ahorro inteligente, porque elige tus 8 horas de mayor consumo y les aplica el precio más bajo.
Me encanta, ¿un plan que ahorra por mí?
Claro, así de fácil.
Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Y ahora, además, llévate 100 euros. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Que tiene la democracia española es el desordenado apetito de poder.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Se han librado de puro milagro de vivir una de las experiencias más aterradoras de su vida.
Entrar en contacto con personas desconocidas a través de un juego online.
Un ejemplo, un trabajador que demora su retiro 2 años y medio verá incrementada su pensión en un 10%.
Son esas personas que reservan una mesa en un restaurante pero no se presentan.
Es lo que le queremos preguntar a los oyentes en un día como hoy, ¿no? ¿Vas con pantalón corto todavía?
¿Has cambiado el nórdico, la cama? Porque ese es el punto clave, la decisión de pasar.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Quizá una de las cosas más difíciles que hay en la vida es despedirse. De cómo sea esa despedida, así será el recuerdo que dejamos en el otro.
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca.
Te quiero, Molly. Siempre te he querido.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Son tres grandes despedidas de cine: Casablanca, Ghost y Lo que el viento se llevó. Si la importancia de una despedida, de una buena despedida, la trasladamos a un programa de radio diario, ¿cómo debería ser? ¿Qué huella deberíamos dejar en ti, en el oyente? ¿Queremos que te sientas arropado, inquieto, curioso, reflexivo quizá? Durante 5 años, a las 7:05, en este mismo programa, en La Tarde de COPE, Fernando de Aro se ha despedido con la foto del día. Una foto sonora y poética que Fernando describía dándole color y vida a través de las palabras.
Foto muy vieja de una playa de Málaga. La foto es tan vieja que parece un grabado. Por las colinas de la ciudad trepan en la foto algunas casas blancas, casas de 2 pisos y tejas.
Foto tomada en un lugar de una isla caribeña donde todos los vecinos nacieron negros y pobres. La calle de la foto con casas demasiado sobrias pero con unos árboles que son un primor. Las casas tienen las paredes de papel y se oye al de al lado.
La mayoría de las veces de gente anónima o paisajes increíbles que Fernando describía al detalle para que el oyente, ciego de imágenes, dejara volar su imaginación y lo recreara perfectamente en su cabeza. Este viernes, Fernando de Aro vuelve a su casa. Vuelve a La Tarde y nos presenta su nuevo libro, que es La foto de las 7:05, una recopilación de todas estas fotografías sonoras que nos ha regalado a lo largo de tantos años. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, emocionado por esta introducción tan bonita que has hecho a esa despedida de las fotos de las 7:05. Y luego, después de haber oído el final de Casablanca, pues ya no hay nada que decir. O sea que,
oye, mira,
lo ponemos otra vez.
Difícil, mira que es difícil despedirse. ¿Y lo bien que se te da a ti?
No, yo en realidad, Pilar, vamos a ver, esto no surgió con la idea de una despedida, esto surgió porque yo veía las fotos en la prensa y un día pensé, bueno, pues ¿y por qué no hacer un comentario de una foto? Y fue a lo tonto, que empecé a hacerlo y a la gente le empezó a gustar y seguí haciéndolo. O sea que no hay nada programado en esto. Y más que una despedida, me ha gustado lo que decías, ¿no? Pues una provocación, pues hacer llegar al oyente algo que a ti te ha gustado o algo que te ha inquietado o algo que te ha llamado la atención. y despegarme un poco de bueno, de la actualidad, de la polémica política, de la información y mirar las cosas...
Del fango, que está tan de moda, ¿no?
Exacto.
Ahora mismo, la maquinaria del fango y todo eso.
Y hacer un esfuerzo por mirar las cosas de otra manera.
Oye, muchas fotos tengo ahora mismo en mis manos.
En realidad
libro,
no tiene ninguna foto, lo que tiene son solo letras.
Son letras, efectivamente, pero que dicen tanto, que describen también lo que has querido describir a lo largo de estos 5 años. Medina, Buzón, Santander, Lahore, Marismas, Damasco. ¿Cuántas fotos están reunidas aquí?
Pues la verdad es que no te sé decir. Hice una selección de las que a mí me gustaban más y yo creo que deben ser pues unas 60 fotos aproximadamente, pero no las he contado, si te digo la verdad, Pilar.
¿Cuál ha sido la foto del día más emotiva que recuerdas haber escrito en estos años?
Es difícil elegir una, pero fíjate, ahora que me lo acabas de preguntar, me venía a la mente la fotografía de un chico que acompañaba a la persona que quería, a la mujer que quería, y estaba al borde de una cama. Le sostenía la mano y yo en esas circunstancias estaba viviendo algo muy similar. O sea, tenía una persona muy querida en la cama, enferma, y la escribí, lo voy a decir ahora, la escribí mientras me caían unos lagrimones por la cara, porque estaba contando mi propia historia de aquellos días. En realidad yo en cada foto lo que hago es contar mi propia historia.
¿Y se te ha resistido alguna foto, alguna que no hayas podido escribir en la radio por ser... pues, no sé, quizá demasiado personal, dolorosa o incluso explícita?
Sí, se me han resistido muchas fotos. Fotos que, de pronto, yo veía la foto, me gustaba. Tampoco había hecho un análisis. Digo, ¿y ahora qué cuento yo? ¿Por qué me gusta esta foto? O sea, y cuando las estás escribiendo te das cuenta que el misterio que hay en toda foto, porque toda foto tiene un gran misterio, porque toda foto es un presente que se queda y que se ha ido, luchas contra lo que se va para contar con palabras lo que se queda, ¿no? Y esa es una lucha que a veces pierdes.
Palabras que describían pues perfectamente muchísimas de las fotografías como esta, por ejemplo. A mí me ha gustado especialmente, ordeñando. En una cabaña de leños, una mujer mayor sentada en el suelo aprieta las ubres de una cabra blanquísima. En el establo hay un lecho de pequeñas ramas verdes. La mujer viste con una falda de estampado azul marino y un gran chaquetón del mismo color y lleva anudado a un pañuelo a la cabeza. Esboza una sonrisa poco expresiva mientras ordeña. Sus labios son gruesos, también lo es su nariz. La nariz parece la de un hombre. Y así describes perfectamente cada detalle de una imagen que curiosamente tú sí has visto, pero los lectores no.
Ese es el juego. Se trata de ver si soy capaz de convertir lo que yo estoy viendo en algo que también el oyente pueda ver sin haberlo visto, solo escuchándome. En realidad las historias siempre son así, Pilar. Tú siempre te enteras de algo porque otro te lo ha contado, la mayoría de las veces, no siempre. Entonces se trata de hacer el mismo juego que hacemos cuando tú llegas a cenar y tu hijo te cuenta, pues mira, no sabes el partido que hemos jugado, cómo ha sido, pues esto es lo mismo. Mira, estoy viendo una foto, es así. Fiarte del que te cuenta algo. Este es el juego.
Bueno, tú lo haces sencillo y fácil, pero desde luego no lo es. Sorprende también que en un mundo lleno de imágenes digitales, pues te recrees en estas imágenes sonoras que siguen siendo tan poderosas.
Pues esta es la cuestión, que como hay que contar lo que uno está viendo, tienes que fijar la atención. Decías, el mundo digital muchas veces no nos hace estar atentos a lo que tenemos delante. Si tienes que contar lo que estás viendo, inevitablemente tienes que mirarlo. Y tienes que mirarlo intensamente y tienes que mirarlo atentamente. Ese es también parte del juego. El relato de una atención, de una mirada.
Y decías, Fernando, que bueno, la foto del día te ayuda también a saber quién eres. Hablando de quién eres, pues eres periodista, eres documentalista, eres profesor de universidad, eres también escritor, pero no sé si eres también fotógrafo.
No. Yo no sé nada de fotografía. O sea, pero nada es absolutamente nada. Yo tengo un compañero con el que de vez en cuando nos vamos a un país lejano. Es un camarógrafo fantástico, Ignacio Jiménez Rico. Y este tipo sí que es un fotógrafo. Este tipo hace una foto... donde tú no la estás viendo, ¿no? Entonces yo me fascina quien sabe de fotografía, quien hace fotos, yo simplemente cuento lo que me llama la atención, Pilar.
Un libro que le dedicas a Mikel Azurmendi, que fue profesor universitario, antropólogo y fundador de Basta Ya y el Foro de Ermua. ¿Qué relación tenías con él y por qué has querido dedicarle este libro?
Bueno, en realidad, Mikel empezó a tener relación conmigo antes de que yo lo conociera. O sea, Mikel Azurmendi estaba enfermo, estaba en un hospital, tenía una enfermedad muy grave y luego supe que él a las 6:05 de la mañana, los sábados y los domingos, que es cuando yo empezaba a hacer radio, ponía la emisora, y que lo que más le gustaba del programa era el final del programa, era la foto. A partir de ahí, a través de un conocido, entramos en contacto y Mikel Azurmendi comenzó un camino personal y existencial apasionante, y él, que había sido agnóstico, que había sido pues un hombre muy herido por la vida, por su relación con ETA, luego por cómo había luchado contra ETA, pues reencontró la fe en los últimos años de su vida. Y bueno, como nos habíamos hecho amigos por las fotos y porque habíamos compartido un camino precioso durante algunos años, ¿a quién le iba yo? Mira, la viuda de Mikel me mandó hace unos días una foto diciéndome gracias por la dedicatoria. Y digo, pero hombre, Irene, ¿a quién le voy a dedicar yo la foto si no es a Mikel Azurmendi?
Pues Fernando, has compartido con nosotros no solamente las historias detrás de la foto de las 7:05, así se llama tu último libro, también reconozco que es una invitación a detenernos, a observar lo cotidiano con otros ojos. Quizá ese es el verdadero reto, ¿no? Aprender a mirar lo invisible, apreciar lo que se esconde entre las prisas y los ruidos de cada día. Muchísimas gracias, Fernando de Haro, por tus fotos sonoras, que recordamos con muchísimo cariño y que estamos leyendo además, pues muchísima devoción en este libro que nos acabas de presentar. Mañana, ¿qué hora te escuchamos este fin de semana?
Mañana a partir de las 6.
Hombre, hay que madrugar un poquito, pero
los madrugadores del fin de semana, que son muchos, ¿eh?
Hombre, y cada vez más.
Exacto.
Y cada vez más. Ahí está Fernando de Haro en el fin de semana, todas las mañanas madrugando. Fernando, gracias.
Gracias
por
a ti, Pilar.
Acompañarnos.
Gracias.
El cartel del día decía Plaza de Toros de Pozo Blanco, con motivo de su feria y de sus fiestas a las 6 de la tarde del 26 de septiembre de 1984, grandiosa corrida de toros. 6 bravos toros de la acreditada ganadería de los señores Sayalero y Vandrés de Algeciras, para los diestros Francisco Rivera Paquirri, José Cubero Gillo y Vicente Ruiz, el Soro. Las crónicas de la época cuentan que Paquirri se vistió con su traje de luces, azul, marino y oro, en la habitación 307 del Hotel Los Godos, hoy llamado Hotel Nómada. Por delante, la última corrida de la temporada. Llegó a la plaza sonriente, junto a su cuadrilla. Había triunfado Paquirri en el primero, los solés inundaban el tendido, estaba siendo una buena tarde, el diestro ya había advertido que no le faltaba mucho para retirarse. En el callejón, esperando a su segundo toro de la tarde, decía esto.
Yo termino la temporada de este año aquí en España y aquí en Pozo Blanco, donde es un público sensacional, un público buenísimo y donde me gustaría venir el tiempo que me quede ese matado de toro. Que no es mucho, que no es mucho.
Me gustaría venir a Pozo Blanco el tiempo que me quede de matador de toros, que no es mucho. Pensaba en la retirada. Así encaró Paquirri el cuarto toro de la tarde. 420 kilos, negro de capa y de nombre Avispado. La crónica también cuenta que el diestro gaditano capoteó con arrojo. Fue en el tercio de picas cuando Paquirri trató de sacar al toro que se había metido debajo del caballo. Esa acción acabó en fatalidad. Paquirri recibió una fuerte cornada, se quedó colgando del pitón de Avispado y la cogida se hizo eterna. Rápidamente fue trasladado a la enfermería. El diestro había recibido 3 puñaladas de asta de toro. En la apenas equipada enfermería de Pozo Blanco, Paquirri se dirigió de esta manera al doctor.
Doctor, Yo quiero hablar con usted, por favor, que me deje un tema tranquilo. La cornada es fuerte. Sí. Tiene al menos dos trayectorias, una para acá y otra para allá. También. Abre todo lo que tenga que abrir. Lo demás está en tus manos.
Okay. Un suelo.
Tranquilo.
¿Cómo puede un hombre morir cuando momentos antes estaba hablando así de sereno, así de tranquilo y así de consciente además? El médico no pudo hacerle más que una cura de urgencia porque allí en esa enfermería no había medios. Ordenó su traslado urgente al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Salió a las 8 y 10 de la tarde de Pozo Blanco y de camino la fuerte hemorragia le produjo un paro cardíaco. La ambulancia paró en el antiguo hospital militar, donde el diestro entró ya sin esperanzas. Paquirri moría a las 10 menos 20 de la noche de ese día, el 26 de septiembre de 2024. Se cumplen 40 años de una acogida mortal que conmocionó a toda la sociedad española y que cambió además los protocolos de las enfermerías de las plazas de toros por todo nuestro país, que a partir de entonces se convirtieron en auténticos quirófanos. Mi compañero Sixto Naranjo se encuentra en la Plaza de Toros de Las Ventas, en Madrid, precisamente junto a la enfermería. Sixto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, estamos justo en el túnel que da acceso entre la Plaza de Toros, lo que es el ruedo de esta Plaza de Toros de Las Ventas, que ya se está decentando para que mañana comience la Feria de Otoño aquí en Las Ventas. Y vamos a ir atravesando este pasillo que comunica, como te digo, el ruedo de la Plaza de Toros con la enfermería. Un pasillo ancho, iluminado con fluorescentes, por donde todos los actuantes en una tarde de toros que han resultado heridos vienen justo por debajo del tendido número 4 para llegar a la puerta de la enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas. Una vez que entramos en esta enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas, a la izquierda está el despacho del cirujano jefe de este coso, como es el doctor Máximo García Padrós. Ahí a la derecha una sala de recepción de los heridos, y esta Plaza de Toros de Las Ventas, esta enfermería de la Plaza de Toros de Las Ventas, cuenta con dos quirófanos. Aquí se puede atender hasta dos heridos y pues se les puede intervenir. De ahí la importancia que tienen estas dependencias en una tarde de toros.
Sixto, hablábamos hace un momento de la enfermería de Pozo Blanco. Nos estás narrando ahora mismo cómo es a día de hoy la enfermería de una plaza tan importante como es la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Tiene dos quirófanos. Claro, es que no se puede comparar lo que teníamos hace 40 años con lo que tenemos ahora. Pero es que aquella enfermería de Pozo Blanco es que apenas tenía nada. Era imposible salvar la vida de Paquirri.
Efectivamente, las circunstancias a las que se tuvo que enfrentar el cirujano Eliseo, que era el que estaba ese día allí en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, era impresionante el momento dantesco que tuvo que vivir ante unas enfermerías que no estaban preparadas en esos momentos para atender a un paciente. Por eso, esta tarde nos hemos querido acercar hasta esta Plaza de Toros de Las Ventas y estamos acompañados con el doctor Enrique Crespo, un reputado cirujano taurino y que además es secretario de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Doctor, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué supuso, qué cambió en el devenir de la cirugía taurina la tarde de Pozo Blanco, la muerte de Paquirri?
Pues muchas cosas. En primer lugar, la muerte del maestro Paquirri vino a demostrar al mundo de los toros, a los toreros, a los empresarios, a la prensa, que los toros matan. Eso fue lo primero que nos legó Paquirri. Y en segundo lugar, la gente se dio cuenta de que muchas enfermerías de plazas de tercera no estaban acondicionadas. Esa es la verdad. Hubo una campaña capitaneada por don Ramón Vila, que en paz descanse, y apoyada por Manuel Molés, que incluso el doctor Vila acudió al Congreso para redactar un nuevo reglamento taurino que incluyera, pues, actualizarlo, en definitiva, ¿no? Y a raíz de ahí, durante unos cuantos años, pues evolucionaron a mejor todas o la mayoría de las enfermerías de las plazas de España, sobre todo cuando se trata de festejos con toreros.
Sí, es verdad que no era una plaza de primera la de Pozo Blanco, pero es que no tenía nada la enfermería, ¿no?
Las noticias, yo no he estado en la plaza, en la enfermería de Pozo Blanco, pero es cierto que había déficits, no lo vamos a negar, había los déficits que las deficiencias que podía haber en aquella época, ¿no? Según tengo entendido, pues no había un aparato de anestesia en condiciones ni un respirador, y faltarían algunas otras infraestructuras sanitarias, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que había un equipo humano de garantías, el doctor Eliseo Murán, el doctor Rafael Ruiz González, que era en aquel momento el jefe de la Plaza de Toros, del Servicio Médico de la Plaza de Toros de Córdoba. Quiero decir, que ese equipo perfectamente conformado afrontó esa terrible jornada con los medios que se disponían entonces, la verdad, pero es cierto que la enfermería no estaba adecuada.
No reunía las condiciones para poder atenderle, claro. La pregunta es, 40 años después, con las condiciones de hoy día, y sabiendo que la acogida que sufrió el diestro Paquirri fue terrible, fue gravísima, pero con los quirófanos que hay ahora mismo en las enfermerías de las plazas de toros, pues hubiera tenido más posibilidades de sobrevivir, claro.
Hubiera tenido evidentemente más posibilidades, lo que no sé si se hubiera podido salvar en una gran mayoría de las plazas de España, en una gran mayoría de las plazas de tercera, como era, o de las plazas rurales, plazas de pueblo, vamos. No sé si hubiera sido posible la cornada, era como se dice en el argot, era un tabacazo, con importantes desgarros vasculares, tanto venosos como arteriales. Y bueno, todos lo vimos en su momento, ¿no? Tenía el muslo partido, toda la ingle partida desde entonces. Se hubiera podido salvar. Estoy convencido que a día de hoy en muchas plazas de toros se hubiera podido salvar. No creo que en todas las plazas de toros que hay ahora mismo en España hubieran salvado a Paquirri, lo hubieran salvado. Estamos en la enfermería de las ventas, estoy seguro que se hubiera salvado con el equipo que dirige don Máximo García Padrós y en muchas plazas. Pero eso nunca se sabe, la verdad, nunca se sabrá.
Doctor, ¿qué requisitos mínimos tiene que tener una enfermería de una plaza de toros ahora mismo? Dependiendo de su categoría, esto es así, claro.
Bueno, en el reglamento actual, que es para toda España, con pequeñas diferencias, para los festejos con toreros es el mismo.
Pero claro, no es lo mismo una plaza fija, como puede ser las ventas, a un ambulante, ¿no?, que se pone muchas veces en las fiestas de los pueblos.
Sí, pero incluso en este caso, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Castilla-La Mancha, es obligatorio en todos los sitios que haya o una enfermería de obra fija o un quirófano móvil, que haya un equipo médico completo y que haya una UBI móvil, un vehículo de transporte sanitario, ¿no? Eso es obligado en toda España. En cualquier festejo con toreros tiene que haber eso. Y en cuanto a la enfermería, pues tiene que estar dotada de acuerdo a los medios actuales. Yo siempre he dicho que la cirugía taurina, lo que ha avanzado en los estos últimos 30 a 40 años, es fundamentalmente gracias a la anestesia, a la medicación anestésica, a la disposición de anestesistas, al aparataje, tanto de anestesiar como de reanimar, y eso es lo que ha mejorado fundamentalmente la cirugía taurina en toda España, incluyendo en los pueblos.
¿Cuántas personas forman parte del equipo médico de la Plaza de las Ventas?
Bueno, yo no soy un cirujano ni formo parte del equipo de aquí, pero en concreto sé que hay 1, 2, 3, 4 cirujanos, 2 anestesistas y 2 enfermeros.
Todas esas personas que lógicamente están presentes cada vez que hay, insisto, una corrida de toros. Siempre está ese equipo médico, ¿no? Esas personas.
Sí, sea en feria en San Isidro, la que te comentaba de otoño que comienza mañana, un festejo de verano. Pero yo, fíjate, Pilar, le quería preguntar también, mirando más al futuro, porque sé que el doctor Enrique Crespo tiene una gran preocupación por ese futuro dentro de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Una de sus grandes luchas en estos últimos años es la formación de nuevos cirujanos taurinos para el futuro, que muchas veces también el mundo del toro se olvida de esa función, porque mientras no pasa nada parece que no están ahí, pero cuando pasa es cuando nos acordamos de ellos, ¿verdad?
Insisto, pasa mucho, mucho más de lo que la gente se cree, no solo en los festejos con toreros, sino en los festejos populares. No es mi preocupación y mi ocupación actual, es la de toda la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. En los últimos 8 años, nuestra obligación y mucho de los que formamos esa junta seguimos en las plazas de toros, pues para que atraer a gente joven, pues para que el día de mañana o no muy tardar, pues nos sustituyan en las plazas de toros, ¿no? Yo en mi equipo, afortunadamente, en los últimos 3 o 4 años hemos formado 2 o 3 cirujanos, un par de anestesistas y bastantes enfermeros, gente joven, y en eso estamos y en eso seguimos.
Bueno, pues hemos recorrido esa enfermería de una de las plazas de toros más importantes del mundo, Las Ventas de Madrid, cuando se cumplen 40 años de una fatalidad, cuando se cumplen 40 años de la muerte de un gran torero como fue Francisco Paquirri. Sisto Naranjo, nuestro compañero del Albero, gracias, Sisto, por hacernos este recorrido, y gracias también, por supuesto, al doctor Enrique Crespo, especialista en cirugía taurina.
Muchas gracias
a los dos.
Oh, te voy a decir si yo acabo de llegar?
Seguimos viajando en la tarde con los oyentes. Rosa Rosado.
Sí, pues porque viajar es maravilloso en este Día Mundial del Turismo, dicen por aquí.
Hola, gente. Pues yo a las ciudades que volvería sin dudarlo sería a Venecia y a Praga. Y otro día sin dudarlo sería a Venecia y a Praga. Y lo que más me gustó fueron las playas de Santo Domingo. Y un viaje que tengo pendiente a Copenhague en noviembre. Me voy unos días. Ya tengo el vuelo y el hotel reservado, o sea que ya lo tengo todo. Y viajar siempre es maravilloso. Buen fin de semana, un besito, adiós.
Gracias, Copenhague, qué bonito que tiene que ser.
Sí, es bonito, es bonito.
Hablaba esta oyente de Venecia, bueno, pues esta otra ciudad también es una maravilla.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo la verdad es que un sitio al que volvería, tanto como de vacaciones o para vivir, es mi ciudad favorita, sin duda, que es Florencia. Cuando estaba realizando la tesis doctoral, me tocó ir allí a hacer una estancia de investigación por el doctorado de 4 meses en Florencia, que yo además soy muy aficionado a la historia. Para mí fue increíble porque Florencia fue la cuna del Renacimiento y desde luego que toda la ciudad me parece un museo. Estuve allí hace 8 años y no he vuelto y de hecho, bueno, estoy planeando volver con mi novia, así que desde luego se la recomiendo a todo el mundo, mi Florencia bonita.
Es que es una ciudad preciosa, es una ciudad muy, muy bonita, Florencia.
Es que Italia es un país al que hay que volver.
Sí. Yo soy una enamorada de Roma.
Bueno, yo igual, pero me gusta más que Nueva York hasta ese punto.
A mí también, a mí también.
Que la gente dice, ¿pero cómo es posible? Pues sí, Roma tiene un encanto que no lo tiene Nueva York por mucho rascacielo que tenga.
Efectivamente, ahí coincidimos, Rosa Rosado.
Pero no tiene el arte que tiene Roma y bueno, es que los italianos son muy divertidos.
Pues viajando por el mundo en esta tarde y en este día, que es el Día del Turismo. Nos lo cuentas en el 607-150602. Si esto es como
el mar. Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
¡Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés! En tienda, web y app.
Hasta el jueves 3 de octubre.
Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.